Banco de la República incrementa en 25 puntos básicos la tasa de interés de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República, en su sesión de hoy, decidió incrementar la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos y la situó en 7.25%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. La inflación anual del consumidor disminuyó en abril y se situó en 7.93%. En contraste, el promedio de las medidas de inflación básica aumentó y alcanzó 6.38%. Las expectativas de inflación de los analistas a 1 y 2 años se sitúan en 4.5 y 3.7, y las que se derivan de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años entre 4.3 y 4.7%. La leve disminución de la inflación anual en abril se explica principalmente por disminuciones en los precios de la energía. No obstante, el incremento en los precios de los alimentos y el traspaso de la depreciación nominal a los precios del consumidor siguen ejerciendo presiones alcistas sobre la inflación. Pese a tratarse de choques temporales, la intensidad del niño y la magnitud de la devaluación del peso han desviado la inflación y sus expectativas de la meta y activado algunos mecanismos de indexación. Las cifras de actividad económica mundial para el segundo trimestre sugieren que la dinámica del producto global será mayor que en el primero. Sin embargo, es probable que el crecimiento promedio de los socios comerciales del país en 2016 sea inferior al observado en 2015. El incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos podría darse antes de lo previsto en meses anteriores. En este entorno, el peso de otras monedas del mundo se depreciaron. Los precios del petróleo continuaron subiendo y mantienen niveles superiores a los proyectados para el presente año. Con esto, la caída en los términos de intercambio y del ingreso nacional podría ser menores que lo esperaba antes. La información disponible indica que en el primer trimestre el gasto de los hogares creció a un ritmo similar al registrado un trimestre atrás y la inversión se desaceleró. Con ello, el equipo técnico continúa proyectando un crecimiento de 2.5 en el primer trimestre y en todo 2016, contenidos en un rango entre 1.5 y 3.2%. En síntesis, la economía colombiana se está ajustando de forma ordenada a los fuertes choques externos registrados desde 2014. El riesgo de una desaceleración excesiva de la demanda interna es moderado y persiste un exceso de gastos sobre el ingreso nacional, lo que se refleja en un alto déficit de la cuenta corriente. La inflación se ha acelerado por cuenta de la depreciación del peso por el fenómeno del niño y por la activación de algunos mecanismos de indexación. Ante este entorno, la respuesta de política monetaria debe reconocer que los choques que han afectado a los precios son transitorios, al tiempo que debe estar orientada a garantizar la convergencia de la inflación hacia la meta de 3%, más o menos un punto porcentual, en 2017. Con este propósito, la Junta consideró conveniente un incremento de la tasa de interés de 25 puntos más. El ajuste de la política monetaria contribuirá además a la corrección del déficit externo. La Junta continuará haciendo un seguimiento al ajuste esperado del gasto y su coherencia con el nivel de ingreso de largo plazo, la sostenibilidad del déficit externo y, en general, la estabilidad macroeconómica. Asimismo, reafirma el compromiso de controlar la inflación y sus expectativas, reconociendo que hay un incremento de naturaleza transitoria en la inflación. Por último, la Junta anuncia que no convocará nuevas subastas de opciones para desacumular reservas internacionales y seguirá utilizando los mecanismos de intervención de acuerdo a su idoneidad para el logro de los objetivos de política del banco. La decisión fue por mayoría y los detalles de la decisión los podrán ver cuando dentro de 2 semanas se publiquen las minutas.
Y se ha dicho
para
revocar.
Bien, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo analizaron las expectativas de la inflación en el país? ¿Cuál es la visión que se tiene? ¿Están enmarcadas en el rumbo que va? Y adicional a eso, este 7.25 es como el tope ideal para garantizar que la inflación llegue al rango meta tanto en el 2017 y se mantenga como lo había proyectado el banco para este año. Y para el ministro quería preguntarle, 7.25 no es una tasa muy alta para el tema de créditos de los colombianos, ¿no le preocupa al gobierno que eso pueda tener algún impacto y pues que la familia tiene de adquirir bienes, o dejar de comprar vivienda económica.
Sí, sobre la primera pregunta, sobre expectativas de inflación. Cuando el país comienza a recibir el choque externo asociado a la caída del precio internacional del petróleo, la inflación se encontraba alrededor de 2.5% y las expectativas de inflación muy cercanas al 3%. Hoy tenemos una inflación en 7.93% y unas expectativas que ya durante los últimos meses se han mantenido, algunas de ellas, algunas de sus mediciones, entre el 4.3% y el 4.7%, y otras alrededor de 4.5% y 3.7%, cuando se le pregunta a los analistas cuáles esperan la inflación dentro de 1 y 2 años. Eso es una muestra clara de que, si bien estos choques transitorios afectaron negativamente las expectativas y subieron, su incremento ha sido muy inferior al incremento que ha tenido la inflación observada, y que por lo tanto las acciones de política monetaria tomadas, en particular a partir del mes de septiembre del año pasado, han contribuido de manera significativa a controlar ese desanclaje de la inflación frente a la meta. Y eso es una gran noticia, porque eso es lo que permite tener un ajuste más eficiente a la de la economía a esas nuevas condiciones externas. En el último mes, incluso, las expectativas medidas en el mercado de TES tuvieron una leve disminución a todos sus plazos, a los 2, 5 y 10 años. Tuvieron una leve disminución. Eso es sin duda una señal importante. Sobre si el 7.25% es una tasa tope o no, la respuesta es, cada mes nos reunimos y hacemos un análisis detallado de comportamiento de la economía internacional, de sus impactos en la economía colombiana, de la evolución de las distintas variables que de alguna manera nos dan señales de hacia dónde va la inflación en el futuro frente a la meta y hacia dónde va el crecimiento económico frente a su capacidad productiva, y también información relevante sobre variables como, por ejemplo, que están citadas en este comunicado, el comportamiento de la déficit en cuenta corriente. A partir de esa información tomamos las decisiones. O sea, cada junta directiva hacemos el análisis que hicimos hoy, y sobre eso, a partir de ese análisis, tomamos las decisiones.
Sobre esa pregunta, ¿qué piensa el gobierno sobre el nivel de la tasa de interés? Básicamente, lo que ha dicho el señor gerente es que estas decisiones que se van tomando con la información disponible, con la información a la fecha, al día de hoy, esta tasa de 7.25 es una tasa que ayuda a la estabilización de nuestra economía. Nosotros creemos que con esta tasa pues se va a consolidar el descenso de la inflación, que la inflación converge en el 2017 al rango del 2 al 4%. Este aumento de la tasa de interés de hoy es consistente con ese objetivo. Vemos también que la economía está creciendo en línea con lo que han sido en términos generales los pronósticos. De aquí a la próxima sesión de la Junta sabremos cómo fue el crecimiento del primer trimestre. El banco dice en este comunicado que la cifra más probable para el primer trimestre es 2.5%. Nosotros en el gobierno creemos que el primer trimestre estuvo por encima del 2.5%, pero eso lo sabremos de aquí a la próxima junta. Y algo que es muy positivo y que creo que hay que destacar es que la tendencia de la inflación, por lo menos lo que vimos en el mes de abril con algunos de sus componentes, es una tendencia ya favorable de descenso de la inflación. De manera que creemos que esta decisión ayuda a esa estabilización de nuestra economía, que por cierto fue ratificada ayer por la agencia calificadora Moody's al decidir que la calificación de Colombia se mantiene en el nivel existente, y que al mismo tiempo la perspectiva es estable. Entonces, creemos que todo esto ha ayudado a la estabilización macroeconómica de Colombia y podemos decir que los resultados han sido muy satisfactorios.
Yo quiero saber, pues, a mi modo de ver, cuando anunciaron la compra, la acumulación de reservas, que ellos no iban a afectar nada, algo, la necesidad para trabajar. Quiero saber por qué tomaron esta medida de no volver a salir a calcular los efectos internacionales.
Sí, si ustedes recuerdan cuando se anunció el mecanismo de opciones para comprarle reservas internacionales al Banco de la República, se dijo muy claramente que ese mecanismo podría ser idóneo en casos de problemas de liquidez en el mercado cambiario. En la actualidad vemos un mercado cambiario líquido, sin dificultades de liquidez, y eso a su vez se reflejó por un lado en el apetito del mismo mercado, que no fue suficiente para comprar el monto total de opciones ofrecidas. Recuerden que el monto total de opciones ofrecidas fue $500 millones y solamente fueron demandados 411, o sea, no se demandó la totalidad, y de esos 411 no se han utilizado todavía la totalidad de esas opciones. Eso al mismo tiempo nos está dando unas señales sobre la demanda o el apetito por ese instrumento frente a las condiciones actuales. A partir de esa evaluación y también con otro tipo de consideraciones, la decisión que estamos anunciando hoy es la de que no se convocará una nueva subasta de opciones para desacumular reservas, que por supuesto se continuarán utilizando los mecanismos de intervención disponibles, que son muchos, no solamente este, hay otros mecanismos, y se evaluará si en algún momento se considera apropiado utilizar alguno de ellos. Si esa evaluación nos lleva a concluir de que es el momento de utilizar alguno de ellos, pues lo haremos al igual como lo hemos hecho en el pasado.
¿Qué otros mecanismos podrían llegar a utilizar para
bajar la subida de vuelos? Pues uno de ellos es hacer de forma simétrica lo que se hizo durante un buen número de años en el país, que era, recuerdan ustedes, que se anunciaba que el banco iba comprando una cantidad fija de reservas internacionales, por ejemplo $20 millones o $50 millones diarios por un periodo determinado. Ahora podría utilizarse ese mecanismo, pero en la dirección opuesta, anunciar que se van a vender 20 o 30 o $50 millones durante un periodo. Esa es una posibilidad. Otra es salir de manera discrecional y vender dólares, ya no opciones para comprarle dólares al banco, sino vender directamente dólares en el mercado. También lo hizo en el pasado el banco para acumular reservas internacionales. Usted recuerda que en algunos periodos el banco salía y compraba reservas internacionales, salía a las 8, 9 o 10 de la mañana y compraba reservas internacionales. Lo mismo podría hacer en un futuro, si lo considera apropiado. Y hay también la posibilidad de salir con ese mismo mecanismo de opciones, de vender opciones, en un momento en que se considere apropiado utilizarlas. O sea, hay muchos mecanismos. Hay también la posibilidad de usar derivados, la existencia de swap, hay distintos mecanismos. Aquí lo importante, o las dos cosas importantes son las siguientes. Uno, la flexibilidad cambiaria es un activo enorme de la economía colombiana. El hecho de que el comportamiento de la economía colombiana durante los últimos 10, 12 años haya sido un comportamiento excepcional le debe mucho a la flotación cambiaria. Y nosotros, la totalidad, los miembros de la Junta, apoyamos y somos conscientes del enorme beneficio que tiene la flexibilidad cambiaria. Y lo segundo es que en algunos momentos específicos puede ser considerado apropiado utilizar algunos de esos mecanismos. Si eso ocurre en algún momento en el futuro, pues ahí está el mecanismo y se utiliza. Además, para eso también debemos tener en cuenta que tenemos una economía con más de cerca de 47 mil millones de dólares de reservas internacionales y que en la actualidad tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por más de 5 mil millones de dólares.
Pero quería preguntarle, ¿se acaba de perder que usted decida volver a intervenir? O sea, ¿uno puede esperar que al menos durante este mes no, digamos, se pague una duda, lo pueden hacer a través de, o lo pueden hacer a través de circulares o otro tipo de comunicaciones? Y lo otro es, y eso que pensaba también de mí, o sea, ustedes están viendo que incluso en este momento ya está en una fase de estabilidad que nos llevaba a hacer bastantes meses desde que comenzó la evaluación de peso, o fue el que les dijo los resultados de la transparencia.
Bueno, sin duda la información que ofrece la subasta es importante. El hecho de que no se haya demandado en la totalidad, el hecho de que no se haya utilizado rápidamente el cupo que fue otorgado. Al mismo tiempo la misma información del mercado, todo eso es útil. ¿Cuándo podrá usarse? Pues eso lo veremos, eso es la evaluación que se hace. Recuerde que hemos dicho, por ejemplo, que ese instrumento eventualmente puede ser útil para momentos en que existan problemas de liquidez en el mercado cambiario. Ese podría ser algún momento, dependiendo, por supuesto, de la intensidad de ese fenómeno de liquidez. Pero el hecho es que ese y todos los otros instrumentos, y como se hace siempre, se define su uso a partir de una evaluación que utiliza toda la información que está siendo disponible en el momento de la decisión. Y por lo tanto uno no podría decir condiciones más específicas que eso. Lo que sí puedo decir es que hasta el 17 de junio, que creo que es un viernes, que está todavía dentro del mes posterior a las subastas, no va a haber intervención alguna. Y al mismo tiempo se puede decir, y como lo dice el comunicado, es que posterior a esa fecha, o sea, a partir del 20 de junio, que creo que es el lunes, a partir de ese 20 de julio no vamos a convocar nosotros vamos a convocar para subastas un monto asignado para la realización de las subastas.
Esto es más de la primera página. En este libro, una precisión sobre esto último que dijo, como faltan algunas opciones por ejercerse, como cerca de 200 millones de dólares, y que esas, si se da la condición hasta el plazo que es, se podría negociar.
Así es, y hasta el 17 de junio. Si de hoy hasta el 17 de junio se cumple la condición y quien es propietario de esa opción para comprarnos desea comprarnos, le vendemos los dólares.
Ok, bueno, hay varias preguntas. La votación sobre las opciones, sobre eliminar el mecanismo de opciones con las opciones por cuerpo garantía.
Bueno, nosotros no entramos en ese detalle en aspectos cambiarios. Nosotros lo hacemos en las minutas y en las minutas damos esa información sobre las distintas posiciones, si las hay, las distintas posiciones para la decisión de política monetaria, de tasa de interés. Pero tenemos una tradición de que no entramos en ese tipo de detalles en decisiones cambiarias.
Bueno, en la FED, los analistas, el mercado está esperando, hay un pronunciamiento de la FED en materia de subida de tasas, unos hablan de junio, otros hablan de julio, Yo quisiera ver cuál es la visión de la Junta sobre esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y mi segunda pregunta tiene que ver con la liquidez, porque vemos que el Banco de la República ha estado comprando test para generar expansión. ¿A qué se debe esa compra tan permanente de test y otorgando liquidez al mercado? ¿Es que se ha secado? ¿Qué están viendo ustedes que nosotros no vemos?
Sí, la compra de test es, recuerde que en el pasado prácticamente la totalidad de lo que llamábamos expansión permanente, expansión monetaria permanente, era a través de la compra de reservas internacionales. Como ya llevamos un buen tiempo sin comprar reservas internacionales, y de hecho hemos vendido algo de reservas internacionales recientemente con el ejercicio de alguna parte de las de cupo de opciones, hemos vendido, hemos reemplazado esa liquidez que se le quita al mercado con las ventas de reservas, que no ha sido mucha, y hemos dado una parte importante de la liquidez que le demanda la misma economía a través de la compra de test. Eso nos permite tener unos montos, llamémoslo así, manejables de repos. De lo contrario, tendríamos que estar con unos cupos de repos enormes. Probablemente no es lo que le conviene a la economía. Es una parte con repos y una parte con compra permanente de títulos techo. Pero la diferencia fundamental frente al pasado, frente a lo que veíamos hace unos años, era que hace unos años casi toda esa liquidez, toda esa emisión permanente se hacía era comprando reservas internacionales.
¿Lo de la Fed
en general, el mercado se ha ido, los analistas del mercado en general, los mercados se han ido un poco hacia esperar que a mediados de este año, en la reunión de julio, venga un nuevo movimiento de la Reserva Federal. El equipo técnico, dentro de sus cálculos, tiene como con mayor probabilidad de la que tenía antes que sea en la reunión de junio o julio, al igual que el mercado. ¿Qué opinión tenemos nosotros? Yo le digo la opinión mía, pues yo estoy seguro que, y eso lo ha demostrado ampliamente la Reserva Federal, es que toma las decisiones en el momento oportuno y a partir de análisis muy cuidadosos que realiza sin duda el equipo técnico y también, por supuesto, todos los miembros de la Junta de la Reserva Federal que toman la decisión.
Hola, Armando, vamos a hacer la conferencia.
Señor gerente, ministro, buenas tardes. Una pregunta para el gerente y una para el ministro. Para el gerente, si se supone, como lo dice en el comunicado, ya la inflación en abril comenzó a bajar, ¿usted cómo le explica a los padres, a la gente de hogar, que sigan subiendo las tasas de interés en términos sencillos? Se lo pregunto pensando un poco en la gente que está planeando endeudarse para comprar su casa o planeando endeudarse para comprar su carro. ¿Cómo se explica usted a un lugar, en términos sencillos, que se siga subiendo la tasa de interés? Y si usted le recomendaría a ese hogar que se abstenga más bien de endeudarse por estos días, por estas subidas. Para el ministro, la gente que le pregunto desde el lado de la gente que está afectada por el dólar caro, y la gente se pregunta si el gobierno va a hacer algo, no el banco, que ya lo ha hecho y le ha dicho que no va a hacer más, pero desde el gobierno, ¿se va a hacer algo para atajar el dólar o al gobierno no le interesa que el dólar llegue a 3.100 otra vez, 3.200 o 3.400 cuando llegó a estar a comienzos de año? Y si definitivamente el gobierno no piensa monetizar recursos en dólares, para bajar un poco la presión, si al gobierno le interesa o no atacar el dólar.
¿Qué le diría a la gente que está viendo, y eso no es un supuesto, es una realidad, que bajó un poquitico la inflación en el mes de abril, y que de hecho estamos diciendo que esperamos que en el segundo semestre comience a caer la inflación, y que al mismo tiempo ve que la Junta Directiva del Banco sube las tasas de interés? Lo que se le dice es que la Junta está haciendo todo lo necesario para que cuando pasen los efectos de esos chequeos transitorios de precios, uno, el impacto del fenómeno del Niño, y dos, de la devaluación, los dos terminan afectando la inflación. Cuando pasen los efectos de esos dos fenómenos transitorios que afectan de manera transitoria los precios, la inflación vuelva nuevamente en el año 2017 a estar en niveles inferiores al 4%. Ese es el propósito central, garantizar que se crean las condiciones macroeconómicas para que la inflación retorne nuevamente a niveles cercanos al 3%, y claramente dentro de ese rango entre el 2 y el 4% en el futuro. Le podríamos decir a las mismas personas que si el banco no hubiera actuado como ha actuado, con la rapidez y con la decisión que ha actuado, muy probablemente esas personas no estarían sin claridad de hacia dónde iría la inflación, si la inflación iba a quedar en 8, si iba a subir a 10 o a 12 o a 5 o a 7, y eso les estaría generando grandes dificultades para tomar las decisiones como las que usted anota en la pregunta, decisiones sobre gasto, decisiones sobre compra de vivienda, etcétera, los estaría afectando de manera muy negativa. Entonces, ese compromiso que tiene la Junta Directiva de generar esas condiciones para que la inflación vuelva nuevamente al 3% le conviene a todos. Le conviene porque le baja la inflación en el futuro, y le conviene porque le va dando información para que tome decisiones de consumo, de ahorro y de inversión que sean más acertadas. Bueno, sobre eso siempre le respondo lo mismo. Hacer recomendaciones generales no es apropiado. Puede que haya personas y haya familias que están muy endeudadas, y que haya otras familias que no tienen deuda y que tienen capacidad de deuda. Lo que sí es un hecho es que la economía colombiana en su conjunto, como un todo, tiene un exceso de gasto sobre ingresos grandes, o sea, se está endeudando, porque si está gastando más de lo que el ingreso es porque se está endeudando, y que ese ingreso sobre ese exceso de gasto sobre el ingreso que se refleja en un déficit en cuenta corriente debe irse corrigiendo de una forma ordenada, y así esperamos que se está dando. Y la subida de tasas no solamente tiene esos beneficios que anotaba antes, sino que también contribuye a que la economía vaya ajustando ese desbalance entre el ingreso y el gasto de una manera ordenada.
Yo quisiera una cosita sobre lo de la intervención que mencionó.
Bueno, muy bien. Voy a responder la pregunta de Juan Armando y tocar un poco el tema que se acaba de referir el gerente. ¿Qué decirle a los hogares en Colombia? ¿Y cuál es el mensaje? Con las circunstancias actuales de la economía, es decir, con las variables como las estamos viendo hoy, y en ausencia de sorpresas, es mi opinión que el ciclo de aumento de tasas de interés debe haber concluido o estar concluyendo. Esto para dar un mensaje optimista, positivo a los hogares, en el sentido de que la política monetaria ya ha actuado y que, como la estamos viendo en este momento, e insisto, en ausencia de sorpresas, el ciclo de aumento de tasas de interés ya está próximo a su fin. ¿Eso qué quiere decir? Que los hogares deben tomar sus decisiones pues observando el nivel de las tasas actuales, analizando sus condiciones, analizando sus ingresos. Y por supuesto, hoy el financiamiento es más costoso. Eso obviamente debe reflejarse en las decisiones de consumo, de decisiones de inversión, pero no hay un panorama incierto hacia adelante. ¿Por qué? Porque si ustedes miran los datos de inflación, los datos de abril ya muestran que, excepción hecha de los alimentos, que siguen teniendo su dinámica muy relacionada con el fenómeno del Niño, fenómeno que por cierto ya terminó, la inflación sin alimentos bajó de marzo a abril del 6.2% al 6.02%, del 6.2 al 6.02. O sea, ya uno empieza a ver un descenso de la inflación. ¿Qué está ayudando mucho a la disminución de la inflación? Las lluvias. ¿Por qué ayudan las lluvias? Porque por un lado se reactiva la producción agropecuaria, las siembras, pero por otro lado las lluvias han tenido un impacto muy fuerte sobre los precios de la energía eléctrica y sobre los precios del gas. Han ayudado a que bajen los precios de la energía eléctrica y los precios del gas. Ya volvimos a tener una situación de superávit, de excedentes de gas, y tenemos una situación donde la energía se está generando básicamente con las hidroeléctricas, que es de menor costo. Entonces todo esto ayuda al descenso de la inflación. Esperemos a ver los datos de mayo, si se confirman estas tendencias, pero lo que estamos viendo es una economía que, como decía al comienzo, está encontrando otra vez esos equilibrios, y con estas decisiones de tasa de interés que se han tomado, vemos que la inflación puede perfectamente converger hacia el rango meta en el 2017. Respecto al punto de la parte de su pregunta de si el gobierno interviene para buscar un objetivo de tasa de cambio, no. Nosotros lo que vemos son unas condiciones que en el mercado del dólar también están reflejando las realidades del precio del petróleo, las realidades de las expectativas de aumento de tasas de interés en los Estados Unidos, y el gobierno seguirá vendiendo dólares como lo ha hecho hasta ahora, porque tiene financiamiento en el exterior, financiamiento en dólares que necesita monetizar, y lo ha venido haciendo gradual y paulatinamente a lo largo de este año. De manera que el gobierno simplemente está haciendo operaciones de tesorería para monetizar parte del financiamiento externo, no persiguiendo un objetivo de tasa de cambio. Y vemos que el nivel actual de tasa de cambio, como lo hemos dicho tantas veces, es un nivel que está, digamos, reflejando una nueva realidad de nuestra economía, y es un nivel que le ayuda al aparato productivo en términos generales. Si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en las zonas que reciben remesas del exterior, y particularmente en el eje cafetero, son regiones que, con la devaluación, esas remesas han aumentado la capacidad adquisitiva de los hogares en Colombia que reciben esas remesas. Si ven lo que está pasando en la industria, con la devaluación hemos tenido una recuperación muy importante de muchos sectores industriales. El sector de la hotelería aumentó en el mes de marzo en 10 puntos porcentuales su ocupación en comparación con marzo del año pasado, gracias a la devaluación. Entonces lo que nosotros vemos es que la devaluación ha sido, y lo mencionaba el gerente, fundamental para el ajuste macroeconómico colombiano, y ha generado nuevas oportunidades de ingreso, reactivación de muchos sectores, le ha mejorado los ingresos a los hogares que reciben remesas del exterior, y esto es fundamental para los resultados en materia de crecimiento que está viendo el país. Entonces, el país va hacia un equilibrio en este nuevo escenario de bajos precios del petróleo. Hemos tenido un problema de inflación coyuntural, pero lo que nosotros vemos es que la inflación va a tender a corregirse y va a llegar a la meta el próximo año.
Andrés Díaz, de la
ABC.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tiene que ver con el fenómeno climatológico? si en el banco de la República, en el equipo técnico del banco, ha incorporado, hay análisis que dice que va a haber el fenómeno de la niña y que eso va a afectar los precios de los alimentos. ¿Han incorporado ustedes esos posibles efectos sobre los precios de los alimentos?
Sí, sobre la primera pregunta. El banco salió cuando se cumplió la condición para hacer la subasta de opciones por un monto de 500 millones, ofreció los 500 millones. Se demandaron 411. O sea, esos 89 millones a los que usted hace referencia simplemente no se demandaron. Y el banco no va a salir a ofrecer esos 89 millones. Al mismo tiempo, de esas opciones, porque lo que hace la opción es, quien compra la opción, como el mismo nombre lo dice, tiene una opción de comprarle dólares al Banco de la República. El banco directamente no vendió un solo dólar, lo que vendió fue una opción, y vende en el momento en que la persona que es propietaria de esa opción, o la entidad que es propietaria de esa opción, las quiere ejercer. De esos 411, algunos se han ejercido, otros no. Los que no se han ejercido tienen hasta el 17 de junio para ejercerlas, siempre y cuando se cumpla la condición de que la TRM esté 3% o más por encima del promedio móvil de los últimos, o del promedio de los últimos 20 días, de los 20 días anteriores. Sobre el fenómeno de la niña, no hay incorporado todavía. No ha incorporado nada en los pronósticos del equipo técnico. Por supuesto, se hacen consideraciones sobre eso. Se sabe que se dice que hay una probabilidad de poco más del 70% de probabilidad que se dé un fenómeno de la niña. No se sabe su magnitud, ni se tiene certeza. Entonces, todavía el equipo técnico no ha incorporado en sus cálculos la posibilidad de. La posibilidad la ha incorporado, pero no ha incorporado en los cálculos la existencia de un fenómeno de la niña.
Héctor,
volvemos a lo de las opciones. Queda claro, a ver si estamos tan graves en el tema. Uno, que los 89 que mataron ya volviese porque no se demandaron. Que lo que falta por ejercerse dentro de las subastas que sí se ejercieron, porque hubo ejercicio de esas opciones, que sí se van a ejercer hasta el 17 de junio próximo, que es cuando vence el mismo. Pero usted dijo una frase indica que es que el banco hasta el 17 no va a hacer ninguna intervención del dólar. O sea, la pregunta mía es, ¿va a hacer uso de los otros mecanismos de los que no hace uso de ninguno de esos mecanismos adicionales que tiene el banco diferentes
a las opciones, porque aquí al 17 y ya se sabe que a partir del 17 no va a haber subastas. Es que esa frase nos confunde un poco cuando dice que no va a haber intervención del dólar por parte del banco de aquí al 17 y diferente de las opciones que ya las que nos van a ejercer. Lo que dije es eso, los que todavía no han hecho uso de la opción tienen hasta el 17 de julio para hacerla. Y la pueden ejercer cuando la TRM esté 3% o más por encima del promedio de los 20 días anteriores. Y eso es. Y el banco no va a salir ni a sacarle otra opción, ni a hacer ningún otro tipo de intervención. Y al menos hasta el 17. Y no va a convocar después del 17, o sea, el 20 de julio no va a convocar nuevamente a esa subasta.
Entonces,
¿qué
podría haber
otro
tipo de
intervención
para las subastas de opciones
después del 17? Sí, ahí lo dice comunicado. El banco dice, la Junta anuncia que no convocará a nuevas subastas de opciones para acumular reservas y seguirá utilizando los mecanismos de intervención de acuerdo a su idoneidad para el logro de los objetivos de la política del banco. Si en algún momento, en un mes, tres meses, cinco meses, dos semanas, etcétera, lo considera apropiado su evaluación, pues los puede usar. Eso aplica ahora y siempre. Para eso tenemos los instrumentos. Si en algún momento consideramos que es útil utilizar el instrumento
de... digamos que hay una locura de trepada del dólar antes del 17 de junio, ustedes pueden echar mano de cualquiera de los instrumentos,
pero de opciones salir y darle una opción no, el nuevo cupo de opciones o una nueva forma, no,
digamos de una intervención sucia como se dice en la famosa intervención.
Nosotros no hemos usado. No, sucia es que se hace la intervención y no se dice. No, ni se avisa ni se sabe. O se utiliza un mecanismo para que no se sepa. El banco no hace eso hace muchísimos años. Desde los años 90 el banco no hace eso. Las intervenciones del banco son totalmente abiertas, se sabe. Cuando el banco sale, por definición, si se convoca una subasta, pues se sabe que se hace la subasta de manera pública. Y cuando ha intervenido de manera discrecional, por ejemplo, en los primeros meses del año 2007, que salía y vendía cantidades de 200, 300, incluso un día que vendimos 720 millones de dólares, pues se sabía que era el banco el que estaba vendiendo. O sea, intervenciones de ese tipo en el que no se sabe quién es el que está vendiendo, hace muchísimos años. Este siglo no creo que se haya usado ninguna vez. Así que muchas veces ese tipo de chismes que se dicen, creo que es que el banco probablemente está interviniendo de manera sucia, descártenlo, no se tomen el trabajo de reproducir ese tipo de información, que el banco no lo hace.
Mi señor, yo estaba para
ministro, quería preguntarle si el barril de petróleo está llegando o llegó solo $50 por barril. El gobierno tiene como proyección para sus cuentas $35. ¿Se podría dar la posibilidad de modificar ese tope que tienen ustedes de 35 y subiendo, o mantienen este año 35?
El promedio del año ha estado cerca de $38. O sea que estamos muy cerca de lo que fue el pronóstico que utilizamos a comienzos de este año. De hecho, pronóstico compartido por el Banco de la República, Ecopetrol y el Gobierno Nacional. Nosotros, digamos que no pensamos revisar al alza ese pronóstico de precio, porque entre otras cosas, cambios en el precio del petróleo este año tienen ya muy poco impacto fiscal sobre el 2016. Podría tener algún impacto sobre la situación fiscal del 2017, pero no sobre el 2016, porque ya las empresas pagaron sus impuestos y ya Ecopetrol decretó pues el no pago de dividendos, de manera que lo que pase con el precio del petróleo este año desde el punto de vista fiscal no tiene impacto. Podría mejorar un poco, y de hecho lo está haciendo, los pronósticos de balanza de pagos, y por eso nosotros estamos revisando a la baja el déficit de la cuenta corriente, que en la proyección más reciente estaría cercano al 6% del Producto Interno Bruto para este año, el déficit de la cuenta corriente, un poco menor de lo que se había pensado a comienzos de año.
Listo. Bueno, muchas gracias.
Gracias.